sé si pagué por todo el mal.
Vamos a situar este 6 de noviembre, Leandro, Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, ¿no?
Así es, Jaime. Hoy, 6 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Queremos en esta jornada abordar un tema que afecta a muchos jóvenes y también a familias en todo el mundo. Para hablar sobre este importante tema nos va a acompañar Antonio Gonzalo Santana, psicólogo especialista en psicología clínica y experto en el abordaje del estrés y la ansiedad, entre otras cosas. Con su experiencia y conocimiento, vamos seguro que a arreglar un poquito más esta situación que conmemoramos, como decimos, siempre el primer jueves del mes de noviembre. Y establecemos ya conversación telefónica con él a esta hora de la mañana. Antonio Gonzalo Santana, muy buenos días.
Muy buenos días, Jaime.
Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Me alegro mucho que dediquen este espacio a combatir el tema del acoso escolar, que es un tema muy importante, que influye mucho en el bienestar emocional de las personas.
Desde luego. En principio, podríamos definir qué entendemos por acoso escolar y cómo podríamos diferenciarlo, Antonio, de un simple conflicto o de una discusión entre alumnos o de esa frase tan manida y tan peligrosa muchas veces de esto es cosa de niños.
Claro. Es un tema fundamental, porque no olvidemos que los niños y las niñas van al colegio, entre otras cosas, aparte de aprender matemática, lenguaje, historia, también van a pelearse y a saber gestionar los conflictos, a enfadarse y a dotarse de recursos para afrontarlos. Eso no es el problema en sí mismo. El problema es cuando es algo que es reiterado, que hay una intencionalidad malsana y hay un desequilibrio de poder. Luchas contra algo que está por arriba de tus fuerzas. Ese es el problema. Cuando estas tres variables se dan, que hay una intencionalidad dañina, que hay un desequilibrio de poder y no me acuerdo cuál fue la otra que dije en los temas, pero vamos, estas tres variables son las que definen el acoso escolar. Una pelea puntual es una pelea puntual, es un conflicto puntual.
Y a partir de ahí, ¿qué debe de activarse? Es decir, cuando un niño, una niña, un jovencito o se cree víctima de acoso escolar, yo me imagino que lo primero es hablar, me imagino que con los profesores o profesoras más cercanos, con las familias, pero no siempre es fácil esto. Ahí muchas veces la vergüenza, ese sentimiento de ser mancillado o acosado, que no todo el mundo queremos o quieren reconocer, supongo que frenará la conversación, ¿no?
Claro, lo ideal sería que antes de que se produjera el acoso hubiera una prevención, y la prevención consiste en dotar de empatía a los escolares, a las personas, a la comunidad entera escolar. Entonces, dotando de empatía, pues se acabaría rápidamente, porque no olvidemos que uno de los actores principales es el grupo de observadores, no solo el agresor o los agresores, no solo la víctima o las víctimas, sino también el grupo y el entorno escolar, que con su silencio y con la pasividad del grupo pueden reforzar ese acoso. O sea, si el grupo estuviera concienciado en esos valores y desde el primer momento que se empieza a producir el grupo lo para, pues ahí no llegaría el agua al río.
De acuerdo con el informe redactado por la UNESCO, conocemos que una de cada tres estudiantes es víctima de acoso escolar. Pero aquí nombramos a los estudiantes, pero también el profesorado está dentro también de estas acciones.
Ya, pero el profesorado lo sufre, lógicamente, pero no podemos hablar de bullying, en el sentido de que bullying es el acoso entre iguales en el colegio. Lo otro puede ser acoso laboral, acoso doméstico, acoso, de cualquier tipo de acoso, pero el acoso escolar específicamente se refiere a esa situación de maltrato, ¿no?, entre iguales.
Creo que Marta Patallo, de COPE Fuerteventura, que también estamos hoy para las dos islas, quería saludar y plantearle alguna cuestión. Antonio, Marta.
Vale, De acuerdo.
Muy buenos días, Antonio. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Yo, bueno, creo que es un tema que tiene tantísimas preguntas y tantísimas aristas con las que podemos enfocarlo. Yo cada vez que trato este tema, en el caso de Fuerteventura, ponemos cada vez más el foco en el acoso que se está generando ahora a nivel digital, obviamente, lo que es todo el ciberbullying que ocurre, que convierte, yo creo, además esto en una batalla mucho más complicada, ¿no? Mucho más civilina, porque al final es mucho más difícil de detectar al darse todo al darse muchas veces en un contexto virtual.
Claro, y que puede tener unas consecuencias multiplicadas, porque una vez que a la persona le hacen acoso y eso está en las redes, eso no se va, está en las redes. Entonces, día a día la persona está, ¿sabes? No es un incidente puntual, sino que día a día él sabe que está repercutiendo y llegando a miles de personas, y entonces la sensación está minando su autoestima y su bienestar en todos los sentidos. O sea, es bastante grave el acoso en las redes, pero también, bueno, muchas veces incluso en las escuelas hay esa predisposición, es decir, esto no está ocurriendo, es acoso escolar, porque no ocurre en el colegio. No, si es acoso escolar, aunque ocurra en las redes, porque son miembros de la comunidad escolar. Entonces, está ocurriendo por otras vías, pero los docentes y el sistema se tiene que responsabilizar de esas conductas malsanas y atajar y hacer la prevención necesaria y atajar tanto en hacer un trabajo tanto con las personas que sufren el acoso como con quienes ejercen esas conductas de acoso. En los dos casos hay que intervenir. Son distintas a lo mejor las intervenciones, pero hay que intervenir. El acoso también tiene consecuencias para los agresores.
Uh-huh. Se habla mucho ahora de esta cuestión a raíz del suicidio de esa jovencita en Andalucía, ¿verdad? Y de que no se activó, que no funcionaron los protocolos en los centros educativos. Es fundamental que los centros educativos activen esos protocolos que existen, naturalmente, que funcionan o por lo menos deberían de funcionar. Y a partir de ahí, creo, en las familias, yo decía antes que bueno, nos podemos plantear esta cuestión desde el punto de vista de la víctima de acoso escolar y de la vergüenza que pueda sentir la propia víctima, ¿no? ¿De qué manera las familias, la familia, que es obviamente el lugar donde debe de encontrar cobijo y paz el acosado, de qué manera debemos tratarlo, acompañarlo para no incrementarle esa sensación de vergüenza y, por supuesto, para quitársela?
Claro, hay que estar atentos a las señales que se detectan en las personas acosadas, ¿no? Que pueden ser desde señales sintomáticas o somáticas, ¿no? Corporales, pues se afecta el tema del dormir, estamos más nerviosos, puede haber, bueno, en niños puede ser tan extrema como casos de diarrea, de inapetito. Pero también las señales emocionales, ese malestar que tiene el niño, esa falta de atención, de concentración, de que tiene un estado de ánimo pues alterado por lo que está ocurriendo. Entonces, las familias tenemos que prestar atención, haciendo una escucha activa, sin juzgar, sino atender qué es lo que está sintiendo esa persona, ese niño o esa niña. Y a partir de ahí, tomar las medidas y ponerlo en contacto pues con el profesorado y con las instancias que puedan estar por arriba del profesorado, ¿no?
Bueno, también queríamos preguntar, porque estamos hablando de lo que sucede en los centros educativos, pero también en la actualidad, ¿qué papel juegan las redes sociales en el acoso escolar?
Bueno, como decíamos antes, el tema de el acoso que se produce en las redes sociales también es acoso escolar, si se produce entre iguales en el, ¿no?, que están en contacto en el colegio, aunque se produzca fuera del colegio, en las redes, y tener en cuenta que el acoso en las redes, pues muchas veces las consecuencias son más graves, porque no es lo mismo que en un momento determinado alguien me agreda, me insulte, me humille, porque el acoso empieza por ahí, con el aislamiento, con unas miradas, con un maltrato, a que hagan algo contra uno en las redes, que eso psicológicamente incluso, ¿sabes? Tienes un maltrato perpetuo, continuo, estás sabiendo que aquello está llegando y que no tienes manera de luchar contra eso, no te puedes defender tan fácilmente, ¿no? Entonces, es muy importante el papel en las tecnologías de la información.
Antonio, yo quería consultarle también porque al final entiendo que al trabajar con niños que sufren este tipo de acoso, el enfoque tiene que ser más integral en el sentido de que también tiene que haber un trabajo con las familias. Y yo me pregunto, ¿existe? O sea, bueno, es verdad que a nivel familiar es más complicado, pero ¿hace falta más formación entre los docentes, entre el profesorado, a nivel educativo, para poder hacer frente, o sea, a este tipo de conductas, sobre todo cuando cada vez tienen más lugar en un entorno que no vemos, que es el virtual?
Yo entiendo que sí, que habría que, porque muchas veces tanto profesorado como los progenitores, como en todos los contextos, en peleas puntuales, por ejemplo, ya se salta la alarma, ¿no? Como está un poco de moda, digamos, el tema del acoso. Hay que distinguir muy bien las tres variables que decíamos antes, ¿no? Para que eso sea algo reiterado en el tiempo, donde hay una intencionalidad malsana y donde hay un desequilibrio de poder. Entonces, no podemos tratar esto igual que un conflicto. Un conflicto es una cosa entre dos partes que más o menos tienen una igualdad. Por poner un ejemplo, entre un violador y una persona violada no podemos establecer una mediación. Primero tendremos que resolver eso que es constitutivo de delito y que está siendo algo bastante más grave. Entonces, en el acoso es lo mismo. Habría que tener una difusión y un conocimiento en la comunidad educativa en general de todo lo que concierne al acoso, las variables implicadas, etcétera, y luego desarrollar programas de prevención. Eso es fundamental, la prevención, porque si hay una buena prevención, si los escolares están concienciados de que eso no es una conducta a la que tengamos que reírle las gracias, o que tengamos que filmar, o que tengamos que aplaudir o permitir, eso no se daría, porque desde el momento en que alguien empieza a acosar a alguien, a otra persona, pues los demás, los observadores, entrarían en acción y le pararían los pies y dirían, eso no. Entonces, fundamental, la prevención. Y claro, no vale con negar que haya acoso. Habitualmente, en los centros donde a priori se toma como una cuestión baladí, ¿no? En mi centro no hay acoso. Significa que no se está reconociendo y no se está tratando, porque acoso se suele dar en un porcentaje casi fijo en todos los centros. Lo que pasa es que hay comunidades que lo atienden, lo previenen, y otras comunidades que no, que meten el polvo debajo de la alfombra, digamos. Entonces se hace una montaña muy grande.
En cuanto a la hora de detectar lo mal que lo pueda estar pasando nuestros hijos en los centros educativos, bueno, no sé, habrá diferentes casos, ¿no? Pero hoy en día yo creo que lo podemos detectar un poquito más rápido cuando de repente, pues oye, si es verdad que se mete en su cuarto, estudia, pero cuando se pega mucho más rato de la cuenta, no le apetece salir. O de repente, casualmente, hay muchos días que dice, oye, pues me duele la cabeza, estoy malo. Yo creo que es
Hay señales más claras que otras, ¿no? Sí.
Creo que estás dando en el clavo de la cuestión, porque atender a la cuestión emocional, digamos, ¿no? Si el niño presenta comportamientos de ansiedad o un miedo constante o una hipervigilancia, está como más hiperactivo, ¿no? Atento a señales de miedo. También si presenta tristeza o apatía o está irascible, o si tiene dificultades para concentrarse, dormir, o somatiza, lo que decía, dolores de cabeza, de estómago, cansancio, sin causa médica, podríamos empezar a sospechar que está pasando algo de esto. Y entonces, indagar más, escuchar, sin juzgar, permitir que el niño exprese lo que está sintiendo, ¿no? Porque estas conductas, además, el problema es que a largo plazo, una vez que se enquistan, pues van a propiciar pues depresión, aislamiento social, baja autoestima, trastornos ya instaurados de fobia escolar incluso, y trastornos de ansiedad, ¿no? Y en casos ya más graves, pues ideación suicidia o conductas autolesivas, ¿no?
Bueno, pues,
cuando un niño sufre acoso, no se le está haciendo el daño solo en ese momento. Se está dañando su forma de verse a sí mismo y su forma de confiar en las demás personas.
Pues sí, señor. Con este mensaje nos quedamos. Antonio González Gonzalo Santana, psicólogo, especialista en psicología clínica y experto en bullying. Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Lanzarote y Fuerteventura. Un saludo.
Muchísimas gracias a COPE Lanzarote y Fuerteventura por encargarse y por dedicarse a este tema tan importante en la sociedad.
Buenos días. Las veces que haga falta, de verdad, porque es una cuestión ciertamente que hay que visibilizar y que hay que afrontar, atajar, desde luego, desde que se pueda, y hablar con absoluta naturalidad, porque solo de esta manera las víctimas de violencia escolar, de acoso escolar, pues pueden decir, contro, no es malo hablar de lo que me está pasando porque estoy escuchando en la radio, en los grupos de WhatsApp, mis padres, los amigos, que se habla con naturalidad de esta cuestión, con lo cual yo temo que me pueda estar pasando esto. Temo ser víctima de acoso escolar, así que voy a hablarlo. Y a partir de ahí, pues probablemente, como apuntaba el profesional en su última intervención, estemos atajando males mayores de cara al futuro. Bueno, pues es el tema del día.